que quiero es siempre mejorar. No puedo apreciar el cambio, hoy vuelvo atrás. Escondida a oscuridad donde no me pueda mirar. Oh, pública luciérnaga donde me pueda reafirmar.
Salva, no hay quien se salve. Hoy tu palabra envenenada es en balde. Algunos por la espalda hacen que me desangre. Dímelo a la cara y así poder trabajarme. Si callo porque estoy ausente, si grito soy una impaciente. A muerte contra el diferente. Ojito, que aquí hay una cuenta pendiente. De cada herida a la vida nos hacemos más fuertes. Aquí no hay respeto ni tampoco amor. Incitando al odio y la competición. Imitando modelos del televisor. Su escaparate de violencia y nosotras en control. Bocas se escupen a diario. Sílabas dañinas sobran palabras de arma blanca. Faltan palabras de autocrítica. Aquello que sumo conservo la vida y todo lo que sobra lo quito de encima. Las piedras que me tiran, me construyo mi guarida.
Fueran cuchillos.
Buenas tardes, en el lado oscuro del Raval. Hoy vamos a hablar de los recursos de reducción de daños. ¿Y quién mejor aquí para hablar sobre recursos de reducción de daños? Pues las personas que al final participamos en esos recursos.
Invitados.
Invitados. Preséntate tú, yo. Preséntalo vosotras.
Soraya. Militante, usuaria, mujer trans. Y tóxico, bueno.
¿Y yo?
¿Tú misma?
Daniela Pellegrini, consumidora, tóxico humana también. Mujer transexual, trans, y nada, y polifacética.
Y del barrio.
Y del barrio.
Y del barrio.
Y polifacética, vamos.
Polifacética.
Ciao a todos, io sono Emanuela, politoxicomana, consumidora attiva e del barrio.
Oh, coño, soy consumidor, pero no tan activo ahora, le doy alcohol y estas cosas. Pero como soy del barrio y me llamo Artyom.
Artyom, que todo el mundo te llama Artem. Oye, Artyom, una cosa, ¿puedes acercarte un poquito? Porque
sí, claro,
es que hemos tenido problemas técnicos con la radio y tenemos que hablar con el móvil.
Pues me llamo Artyom.
Juan, ¿te presentas como...?
Soy del barrio, llevo 58 años en el barrio, no he salido del barrio fino de Robador y la calle Guardia.
El artista del barrio.
Joder, tú haces un fumeta, un porrero y aún ya hace 3 años que me he quitado porque tengo una nieta bonita.
Bueno, ya, son 3 años. Y bueno, yo soy José, también participo en Ambit, estamos aquí toda la semana y también consumidor.
Claro, que también he tomado coca, ¿no? También.
¿Sí?
Claro, algunas veces, hombre.
Yo es que las drogas...
No, porque yo he sido cantado toda la vida, he estado con artistas y todos los cantantes.
Tú eres un artista.
Tomamos la coca. Así, para alternar,
de toda la vida, los grandes han consumido.
Todos los artistas. No hay uno que no haya consumido.
Eso es verdad. Por eso yo soy artista.
Disculpa, perdón, tu época, ¿no? ¿Cuántos años tiene?
¿Cuánto tienes, cariño?
Ahora 71.
71.
Que se ya no consume.
Aparento 20 años.
Sí, sí, con esa camisa que llevas hoy, hombre, bonita.
Bueno, a ver, la época mejor habrá sido la de usted, la sustancia era la mejor, la más buena.
A ver, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el albergue, la señora francesa, la Mademoiselle Marie, una mujer que tenía octogenaria y caballo, crack, tú la conociste,
todo pinchado, fumado,
en plata, una gracia.
He vendido caballo. Pero tirando a limón, color limón, ¿eh? Bueno.
La calidad.
Y la coca que yo tenía era esponjosa. Tú hacías una chispita, ¿no?
Nos va a crear un crédito, Juan. Ahora mismo estoy pensando en muchos sitios, Juan. Gracias.
Que robaba en las casas, cogía oro, ¿no? Y nos traía a mí.
Tú tomabas el 38 también, Juan.
¿Y de qué vamos a hablar hoy, invece?
¿De qué vamos a hablar, Juan?
¿De qué vamos a hablar, Juan?
Reducción de daño.
Que ahora tengo 44 y cuando un día recién nacido. Yo iba con mi mujer y a mi niño le metía yo toda la droga.
¡Ay, precioso recuerdo!
Muy bien. Utilizando al niño ahí para los chapicheos.
Bueno,
eso ya prescrito, ¿no?
Eso ya prescrito,
porque...
Pero que me tomaba muchas rayas. Bueno. Incluso hasta secante, el corazón, aquello de secante, de cartón, ¿eh? Aquello de
unidad. ¿A los tripis?
Claro.
Y el volcánico.
Bueno, pero los tiempos han cambiado y hoy tenemos sitios.
O sea, que ha probado drogas que ninguno de nosotros ya ni hemos probado.
El pirámide.
Lo que quiero decir, hombre.
Escucha, había una droga que se llamaba, era como un pirámide.
Yo creo que en esa época te cocinabas una piedra y eso era pin.
Así, como un pirámide, ¿no? Aquello de Egipto, ¿no? Los pirámides. Pues había una droga de la cristalina, la chispita, y lo cortábamos con la cuchilla así. Por la niña y te llamaba un cuarto
su,
y te ponía
con su cuchilla.
Mira, pero cuando te cambia la cara
como los micropuntos.
Cuando lo pasaba mal, lo fue con el secante, con el cartoncito ese.
Claro, con el LSD.
Tenía dibujo de corazón.
Los trippies.
Ahí me ponía aquí y mira, me tiré toda la noche en la feria sentado. Unos nervios, una cosa, y no me levantaba, a mí.
Bailando, vamos.
Era fetamina que tenía algo.
Bueno, y una cosa, Juan. ¿Tú en tu época existían recursos como
Ami,
como Baluar, como Mechineras, como
Aves? Yo iba a la muralla.
Pero digo, ¿habían recursos donde podías ir a consumir?
Sí, lo que yo consumía. Yo lo era lo que yo vendía.
Ya, no, pero
quiero decir... Yo vendía coca.
Sí, todos hemos consumido en espacios no formales, pero, por ejemplo, ahora hay una sala, por ejemplo, aquí en el barrio, la Avenida de las Sales,
sí,
que es una sala de consumo.
La muralla.
Claro, antes estaba la muralla.
Ahí ponía unos babies de niños, para unos casarritos, para que...
Claro.
Las ferias. Y mientras la esquina, aquí, era donde daba...
El trapicheo.
Ahora, los domingos ahí... Hay un mercado de ropa.
¿Y había intercambio de material? ¿Había intercambio de jeringuilla en aquella época?
Claro, ya la daba.
Bueno, o sea que había... Bueno, ahora hay mechineras, ¿no? De esos sitios, como mechineras, esas cosas, que, bueno, que son récord, que, bueno, que Ambit, ¿no? Evaluar esas cosas.
Curroja, la
Claro, el SAP. Claro. Y otros tantos. Antes no... Se ve que tú no has tenido la suerte.
Bueno, es que yo soy de todo, compadre.
En el caso.
La vida, pues mira, pues vamos a tener que hacer de todo, ¿no? Para poder comer, para poder vivir, todo. Es muy rollo y la vida.
Vale. ¿En qué año ha aperto el Ambit?
Uy, pues ahora me has pillado, pero yo creo que Ambit lleva 25 años.
25 años, ¿verdad?
Espérate, creo que Ambit... lleva desde el 93, me parece, por ahí. Ambit surge muy similar a la mayor parte de los centros de reducción de daños.
Yo tuve
surgen de una demanda por parte de las personas consumidoras que solicitan que se haga un intercambio material porque estaban viendo que se estaba transmitiendo. Y de hecho, la historia de Ambit no la sé, pero por ejemplo en Estados Unidos hay un libro que se llama Reconstrucción de Construcción de las Drogas, desde la mirada de la reducción de daños. Y en Estados Unidos, las primeras personas que empezaron a solicitar el intercambio de material para no contagiarse el VIH, porque veían que estaba siendo una epidemia, eran los propios consumidores. Porque lo primero que hacían era, la primera acción, por así decirlo, en reducción de daños, era limpiar la jeringuilla con lejía. Porque decían que limpiándola mataba al bicho y tal. Pero luego empezaron ahí, a partir de los mismos consumidores, del activismo, y luego gente no consumidora que empatizaron. Y bueno,
pero aparte
y,
de eso, la aguja no se puede usar más.
No, de la otra marca. Antes no había con el conocimiento que
hay. Es una puñalada.
Antes con la misma duda te pinchaba a dos personas. Entonces, ¿qué hacía? Que podía ser positivo, ¿no? Del bicho. Mi hermana murió del bicho. Y mi sobrino igual. Y tuvo un hermano también murió de eso. La muerte más mala que yo he conocido en eso fue la de mi hermana, la pequeña. Esa, estaba, tenía cero positivo del bicho. Y se la caía la piel a pedazos. Pero por la memoria.
Sí, claro, porque antes no había todos los tratamientos que hay ahora.
Por la memoria de mi madre.
Ya, pero claro, no.
Y a mi
no
hermano, eso. Y a mi hermano, un hermano mío, lo trajeron del talego. Y cuando trajeron del talego, en una bolsita de plástico, una bolsa de plástico, solo así, los huesos, solamente mi carne, los huesos, así como aquí. Y murió, claro, murió al momento.
Eso
porque claro, ellos no sabían, entonces sencillamente no sabían, moría como mosca en todos los lados, porque no sabían lo que eran pincharse unos con otros con la misma búa, compadre. Claro. Y ahí venía el rollo este.
Sí, la desinformación, que mucha desinformación.
Hoy en día las da, ¿no? Las jeringuillas, y yo eso lo veo muy bien, claro. Que haya sitio con las jeringuillas que dan.
Gracias a
eso,
hay sitios hoy en día, ¿no? Como mechineras, Ambidona, sitios donde uno puede, donde hay recursos, y sitios también donde uno puede ir a consumir.
Hanno impiazzato col meta, col bus, con la furgonetta a Cantunis. Sì. Hanno impiazzato l'intercambio di seringhiglia con la furgonetta a Cantunis, sì. Mi pare.
Sì. Sì.
Mi jefa. Mi sí. Jefa, Anel Tabas, es una de las pioneras aquí en el reparto de jeringuilla. Y lo hicieron, pues eso, de todo lo que se reduce de daños, parte de eso, yo lo considero, y bueno, y lo que he leído, es un posicionamiento también político. Es decir, aquí hay una necesidad y nosotros hacemos una demanda y creemos que esto es necesario. Claro. Y parte de tanto de las personas que consumían, o que consumen, con personas que no consumen, pero que empatizan. De hecho, había un caso en Estados Unidos donde 8 personas que repartían jeringuillas por la calle y estaba prohibido, las detuvieron por repartir jeringuillas. O sea, ellos se gastaban su propio dinero para repartir. Sí, fue muy difícil en Estados Unidos implementar la reducción de daños.
Claro, yo creo que sí. Se pensaban que estaban haciendo una apología de la droga o incitando, sí, a la drogadicción, y al contrario, no veían el lado positivo que era para evitar.
Con los adelantos que hay hoy, mi hermana no fuera muerto ni mi hermano tampoco. No fuera rey tenido y ni fuera vivido.
Claro.
Pero como en esa época no había sitio de esto así.
Claro, lo que decía claro, un médico es que. La primera acción de un médico es aliviar el malestar, salvar a la persona. Entonces, si tú no le das una jeringuilla, no estás aliviando el malestar de la necesidad de consumir y no le estás preveniendo de que se transmita enfermedades. Luego ya hablaremos si esa persona desea, puede, quiere conseguir la abstinencia. Pero reducción de daños...
decisión de cada uno.
Claro, reducción de daños, parte de intervención, no de hacer la demanda de abstinencia.
Hace 11 años murió mi mujer, la madre de mi hija, y murió también de la cero positivo del SIDA. Tenía todo esto, trivial.
La reducción del daño aparte de la libertad de la persona de decidir si quiere o no drogarse.
¿Cómo? Perdona.
Me he quedado con ella solo.
La reducción
del daño parte de la libertad propria de la persona de hacer lo que quiere del propio cuerpo, sea di drogarsi o meno. Decido yo lo que quiero hacer, entonces tú me ayudas y me acompañas en eso. Haciendo manera di ridurre a lo mejor il daño, aiutandomi e dandomi materiale limpio, accompagnandomi in luoghi sicuri e non facendolo in la calle. Y ayudándome nel momento in cui tengo una sovradose o non mi piglio, non infermiera, assistenza psichiatrica e tutto lo che sia.
Sí, haciendo hincapié en este tema, voy a resaltar algo muy, muy importante. Acabo de pasar por un sitio donde yo solía ser usuaria, donde se me pidió abandonar el sitio. Por justamente este tipo de cosas, resaltar lo que no está bien y me parece que no es una guerra personal hacia ningún centro en particular, ni contra nadie, sino hablo desde mi postura como usuaria, como participante, como persona consumidora y que está haciendo uso de estos servicios. Por un antiguo sitio donde yo solía asistir, ya sea por consumo o por alguna otra necesidad que me cubría, no hay una enfermera haciendo el acompañamiento a las personas de un consumo pinchado. Está haciendo una usuaria acompañamientos. Entonces eso me parece, ya desde base, que estamos hablando de por qué no se cumplen las medidas de reducción de daños de ciertos sitios, no todos, porque cada uno tiene lo suyo y lo hacen desde la mejor manera o desde lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Pero me parece que si estamos hablando de algo tan importante como es el consumo pinchado y tan delicado como es, porque cada vez que vamos a consumir por la vena nos estamos arriesgando, nos estamos jugando, no podemos tener una sala de consumo y decir que es reducción de daño con un acompañamiento cuando no hay una enfermera, cuando no hay una persona supervisando lo que vas a consumir, cómo lo vas a consumir o si estás en vena o no estás en vena. Porque yo me he hecho mucho daño por no estar con una persona supervisada. Me he puesto afuera el material, he estado con los brazos muy, muy, muy afectados y me parece muy triste que se pongan la bandera diciendo que hay un servicio y luego no lo hay.
Claro, lo que pasa
es vergonzoso, además.
Muy triste, aparte.
No, pero es vergonzoso, perdóname, es vergonzoso que en un sitio donde tú vas, perdóname, yo no falto, ¿vale? Sin faltar respeto, pero para mí es vergonzoso, ¿vale? Escuchar lo que acabas de decir es grave.
Es
que
horrible.
En un sitio es o sea, el grado de gravedad.
Yo creo que en estos casos, se podría decir, mira, te voy a dar el material, aquí no puedes consumir porque no tenemos nadie quien te pueda supervisar. O si lo quieres hacer bajo tu responsabilidad. No lo sé cómo se gestiona.
Sí, yo lo que creo de esta situación es que a veces...
Estoy flipando, vergonzoso, que en un sitio así, perdóname...
Me gustaría escuchar la opinión de él, que está desde el otro lado, trabajan desde ahí a lo mejor.
Claro, yo lo que puedo decir que nosotros, yo el primero, o sea, a veces, con la buena voluntad de... una persona tiene necesidad de consumir y con la buena voluntad de que alivie su sufrimiento, a lo mejor he querido que esa persona lo haga y a lo mejor he cometido una mala praxis, pero desde la buena voluntad. Sí que es cierto que reducción de daños aparece como recursos creados por los propios consumidores. O sea, y entonces, ¿quién mejor que un acompañamiento? Porque, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto? O sea, en la calle, ya no en un espacio limpio, cerrado, de seguridad, sino en la misma calle, consumidores de drogas, inyectarse entre ellos en condiciones mucho más insalubres que en un sitio que esa persona a lo mejor lo ha hecho mal. Puede ser,
pero
a mí me han sacado sangre y me han hecho No, a mí me hospital me han sacado sangre y me
han... Yo he entendido, me han pero no has acabado de... O sea, claro, que no hay una enfermera.
No, no,
claro, pero yo qué quiero decir, que yo, por ejemplo...
Que vale desde la experiencia, si podemos tener mucha experiencia. Yo también me he pinchado, he pinchado a personas, he ayudado a encontrarse la vena y tal. Lo que yo no voy a hacer nunca es empujar el material.
O sea,
ya,
que han puesto una persona que vos, claro, que...
Pero yo no sé si la han puesto, si ella está voluntariamente. Yo sé que está supervisando en este momento a personas que van a consumir en enfermería. Me parece...
Sí, esa mala praxis puede suceder en reducción de daños, pero yo te digo una cosa.
Eso de reducción de daño no tiene nada, porque para eso nos vamos todos a la muralla otra vez y venga.
Pero una enfermera que no te puede sacar ni sangre, que te va a pinchar.
Es que si no tiene ni los... Es una usuaria, y no, perdóname, y no es una persona preparada.
No, pero como
puede
dice,
ser que haya usuarios dice... más preparados que claro, muchas,
pero
que muchas enfermeras.
Pero perdón.
Si puesto un usuario más preparado que un enfermero.
Pero si esta persona yo la conozco, me la nombra antes, ella no, es una persona usuaria que no ha estudiado ni siquiera enfermería.
Sí, en este caso no es una persona
que no sabe. Si me pusiera yo, perdóname.
Un usuario se pincha muchas veces más al día que una enfermera.
Y conoce su propio cuerpo también.
Y conoce su propio cuerpo.
Yo te digo que a mí han sacado sangre y me han acribillado el brazo en el hospital médico, o sea, en el ambulatorio. Yo he ido a hacerme una analítica de sangre y me han pinchado y se me ha puesto aquí un morado. Y una persona preparada. Claro. O sea, entiendo que la demanda tiene que ser siempre, hombre, uno cuando va a un recurso, ya sea al recurso Reda, hospital, al taller mecánico, siempre quiere los mejores profesionales.
Y consumir en un sitio, en un estado de confort.
Pero siempre es posible que las personas nos equivocamos. Lo que pasa es que no es lo mismo que yo haga mal esta lámpara a que yo haga mal con una persona.
Claro, porque estamos mayor. Hablando de personas, estamos hablando de algo que es muy grave.
Es grave.
Lo que para otros sería un problema de yonkis, para nosotros está en juego personas.
Sí, sí, sí. Pero bueno, pero que eso hay que extrapolarlo también, ¿no?, a todas nuestras dinámicas del día a día, porque sí que es cierto que nosotros estamos acostumbrados a ver a personas.
Yo te puedo decir que yo sé de lo que no me extraña lo que ella quiere decir, porque yo fui usuario de este sitio, ¿vale? Que yo no, como antes me ha dicho ella, yo no voy a faltar no voy a denigrar a nadie. Porque yo no soy así.
No, porque tampoco es nuestra lucha. Tampoco es nuestra lucha.
A mí me viene. Sí. Pero entiendo lo que...
Aquí para lo que estamos es justamente para hacer una crítica que sea constructiva y para que este tipo de cosas mejores.
No voy a denigrar... Que no denigro a nadie, ¿entiendes? Que no es una falta de respeto hacia nadie, ¿vale? Lo que quiero decir. Pero yo conozco este sitio y no me extraña lo que tú me estás diciendo.
Que yo he ido he ido a evaluar y he pedido un ibuprofeno, he pedido... Si no está la enfermera, nada te dan, ni un analgésico. Porque una trabajadora no es lo mismo que una enfermera.
Yo sí que de medicación. Si tú lo tienes pautado...
Ni medicación...
Si tú me pides tu medicación, lo tienes pautado...
Pero por prevención...
Si me lo pides, te lo doy.
Si yo voy a un sitio y me tengo que enchutar, quiero que sea una persona profesional.
Claro,
aquí
estamos hablando de...
Que me va a poner la semilla, no una persona cualquiera que me cogen, un usuario que no saben, que ni siquiera ha estudiado medicina o o lo que
pero
sea.
Pero bueno, ese es uno de las...
Ahí está.
Que no saben ni nada de eso, ni siquiera
se trabaja. Ahí, en este momento, está a ti decidir que sí o que no. En este momento eres tú que tienes que ser tan fuerte de decir sí o no. Que lo haces y después te quejas.
Pero para los usuarios no tendrían por qué estar en esa situación cuando tenemos servicios de reducción de daño.
Claro, pero también he conocido lugares donde al nivel profesional la ayuda han sido mucho mejores de lo que ya entendemos.
No, lo estoy diciendo. Hay otros sitios que ni siquiera te van a dar una crema.
Ayuda y todo esto.
¿De dónde, perdona?
La sala de la mina, por ejemplo.
Sí,
mira.
Al nivel profesional, ayuda y todo esto. En la hora de lo que sea.
Yo nunca he estado, pero han hablado
mucho. Tiene mucho más nivel y más trato que otros sitios, por ejemplo.
Bueno, sí. Lo que pasa que también, o sea, la sala de la mira, que sí que lo que tú dices, o sea, que trabajan súper bien y que, hombre, todas las personas que se dedican a este ámbito, o sea, si tú estás en este ámbito, es porque tiene vocación. Sí. O sea, es
para mí todos lo hacen súper bien.
¿Te quieren?
Desde el mejor de mejor lado posible, yo creo que ponen lo mejor que pueden. Y hay otros sitios donde no dejan que esa persona haga lo que tiene que hacer.
Lo que pasa es que a veces...
Porque no es un problema de los trabajadores, no es un problema de los educadores, no es un problema del personal. Viene de otro lado.
Las personas...
La educación, quizás.
Bueno, al final, o sea, si yo quiero... Si yo me dedico a esto es porque... O sea, no digo yo, o sea, cualquier persona que se dedica a esto, si está en eso es porque le toca de lleno. Claro. O sea, porque le interpela. Porque al final,
no es su recorrido... No es que la otra materia me cambie meto en esto, ¿no?
No, yo si quiero ganar dinero, cojo y me subo al camión y hago un montón de horas y gano ahí dinero y vivo mucho más tranquilo económicamente.
No lo hace
pero
por
esto
la
es un, esto no es por dinero, esto es por un posicionamiento, no. Porque quieres acompañar a personas que, con las que te identificas. Y, que claro. yo podría estar en el otro lado. Entonces, entendemos que yo, el primero aquí, cometo errores y me equivoco. O sea, siempre desde la mejor voluntad, ¿sabes? Siempre desde la mejor voluntad.
Claro.
Pero creo que todas las partes, pues creo que tenemos que no intentar, sobre todo a veces quizá puede faltar, ¿no? Como más espacios de reflexión compartida, o sea, de que... No, a lo mejor, pero no tiene que ser solamente una demanda por parte de las personas que cobramos por esto, sino también a lo mejor una parte vuestra de decir, oye, pues a lo mejor solicitan más espacios de reflexión, más actividades más cuestionamientos.
Nos hemos cansado de ir a asambleas y de opinar y de pedir, por ejemplo, un sitio de reducción de daño 24 horas.
Sí.
¿Por qué? Porque por la noche las personas que estamos en calle, las personas que consumimos, es cuando nos buscamos la vida, es cuando conseguimos material y es cuando nos quedamos sin material para poder consumir, me refiero al material para poder consumir.
Sí.
Es cuando se necesita. Y entonces es cuando pasan este tipo de cosas. No tengo chuta, dame la tuya, préstame esta, la desinfecto esta, la limpia. Sí. No, si hubiera un sitio 24 horas, yo creo que sería un
sería más fácil, mejor. Sí.
Para muchísima gente. Y se verían menos horrores.
Sí. ¿No? Sí. Yo estoy de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo de que sería necesario un sitio 24 horas. Pero también hay una demanda histórica.
A lo mejor no una sala de consumo, pero sí un sitio donde puedas ir a buscar un material.
Sí, un siempre intercambio.
Bueno, nosotros hacemos intercambio por la noche, hasta las 12 o la 1 de la noche.
Pero hasta que yo me eche un cliente, ¿dónde estaba? ¿Dónde te encuentro?
Ya, estamos dando vueltas por la calle.
Claro.
Estamos dando vueltas, tenemos nuestra ruta y estamos dando vueltas. Sí, claro. Sí, o sea, los recursos son mínimos. O sea, lo que pasa es que eso ya depende de la Agencia de Salud Pública.
Y tampoco puedes llegar a todos lados.
Claro,
porque yo que he estado en calle, mira, me he mudado de tantos sitios. Y algunos sitios he visto que llegáis y otros que no, porque, claro, tampoco podéis que...
Que sé.
Sí, pero ayer, por ejemplo, con lo que estábamos hablando con Artem, o sea, que al final, o sea, de las personas, ¿no?, que consumen drogas, solo un 20% desarrollan un consumo problemático. Solo un 20%. De ese 20%, un 80% verbalizan que el desarrollo problemático de consumo de drogas viene de traumas, han padecido traumas, violencia de género, procesos migratorios,
discriminación, violencia.
Claro, entonces no
sé. Por ejemplo, te puedo decir que caí en el crack, ¿vale? Yo no lo conocía, ¿vale? Pero me lo presenté. Bueno, cuando caí en la calle, ¿vale? Caí consumiendo cuando justo empecé a estar en la calle. Que ya no tenía. Que ya mi familia no me ayudaba a pagar un alquiler, estas cosas. Y cuando empezó la pandemia, sobre todo, caí.
Claro.
Ya consumía, pero caí cuando empezó la pandemia. Y luego, pues claro, estando en la calle, debe ser en Cuba, es normal. Para estar despierta, para.
Esas son estrategias de supervivencia durante la. Durante la noche de personas que están en consumo.
Espera, ¿más de este 80% que lo verbaliza?
Claro, del 20%, del 20% que desarrolla un consumo problemático de drogas, ¿vale?
El 80%.
El 80%, más del 80% verbaliza que ha sufrido algún tipo de trauma. Violencia de género, proceso migratorio, o pertenecer a la exclusión social mil tipos de violencia. Juntos. Pero tiene como un trauma ahí inquistado. Anteriores.
Claro.
Entonces, nosotros ponemos el foco, ¿no? Que es lo que nos interpela de manera más directa, que es la reducción de daños. Pero lo que estamos viendo que reducción de daños es un recurso que está muy bien, ¿vale?
que se adapta a las personas que no están o no están en el momento de la abstinencia, y es genial quien quiera, ¿eh? Pero nosotros nos centramos en estas personas. Pero que al final es como una tirita. O sea, sí, que, sí, la, que lo importante...
Claro. Darle ayuda psicológico, sobre todo para ver cuál es la causa, de, porque ahí hay la causa de fondo, ¿no?
Claro.
Es la, algo, o sea, en tu interior,
punto,
¿no?
Otro punto muy importante
trabajo
de resaltar es este, el apoyo psicológico, sí, de los centros de reducción de daños para usuarias, usuarios o lo que sea que vaya a consumir, un perro, un gato. Claro. Que den herramientas para que esas personas puedan, por la noche, por el día... llevar su consumo de una manera más, bueno, como la palabra lo dice, reducción de daño.
Sí, menos peligrosa.
Más sana, menos
sí, más
peligrosa.
Sana, sí.
Pero... No exponerse tanto. Pero hay sitios, yo como mujer trans, que tengo más papeletas que a lo mejor una mujer o un hombre en la calle, papeletas me refiero al permiso de luz verde, de falta de respeto, de discriminación, sí, de acusación, no, de estigma, todos los tengo yo. ¿Me entiendes? Entonces, si yo no tengo un apoyo psicológico, ya sea de cualquiera de estas entidades de que estamos hablando de reducción de daño, no tengo herramientas, me las tengo que apañar sola. Entonces, ¿cuáles eran mis estrategias? Como recién lo decía esta chiquita.
Daniela.
Yo a veces no quería consumir porque al otro día tenía una cita médica o tenía que estar en otro sitio para hacer algo por mí, pero por la noche, por supervivencia, consumo.
Claro.
No tengo apoyo psicológico, estoy deprimida por algún trauma, como lo nombrábamos hace rato, cualquier cosa, que te inmediatamente la cabeza un clic al consumo.
Listo, pero sí. Y también porque...
Entonces,
también...
O sea, de base, yo creo que lo más importante es tener una contención. Una contención. Ya no digo yo que un psicólogo te diga lo que tienes que hacer, porque yo no sé cómo van estas terapias que usan los psicólogos de aquí, como la psicología de Francia, que
escucha,
es muy diferente.
Los psicólogos te escuchan.
La estrategia de ellos, la estrategia de ellos de aquí, la psicología de aquí, es esa. Los psicólogos de aquí trabajan con esa estrategia. Ellos te escuchan, no te dicen lo que tienen que hacer.
Para llegar a donde ellos tienen que encontrar
la origen emocional de tu interior. Porque siempre, yo también te puedo decir...
En cambio, la psicología de Francia, que estaba hablando yo con una señora que consume caballos hace muchísimos años, y el otro día estaba con una depresión de caballo, y me contaba ella que la psicología, los psicólogos, porque buscaba ella una contención psicológica, y habíamos coincidido en un sitio y le digo, pues has elegido el peor monte para venir por leña, porque aquí...
Hay diferentes tipos de terapias. Está la más habitual, por ejemplo, lo que yo conozco, y no tengo ni idea de psicología.
Yo tampoco tengo idea, estoy hablando desde mi ignorancia, pero yo hablo como usuaria que he ido a buscar una ayuda, una terapia, una contención, unas herramientas,
sí,
dame para que yo... Y no...
Pero muchas veces lo que tú decías, terapia cognitivo
conductual.
Yo te digo, es
muy bueno eso, la ayuda, pero yo, por ejemplo, te puedo decir que estoy en el sacerdote.
Que a mí casi me cuesta la vida, porque yo me he lanzado.
Tengo ayuda psicológica, porque realmente yo también te puedo decir, realmente yo consumo, o sea, no puedo decir por aburrimiento.
Mucha gente me baliza
los sueños. Realmente yo no tengo una vida social, yo realmente aquí estoy en
ese país. Por ejemplo, si tuviera una condición psicológica, tendría unas bases para decir, a ver, ¿eso qué hago? No.
Bueno, pero a lo mejor.
Que también te da a la hora de consumir también. Bueno, hoy no voy a consumir porque mañana, o sea, tienes un poco más de, no sé, de interés, de voluntad.
Desde mi punto de vista, yo te puedo decir que lo hago realmente porque yo realmente no tengo. Amistades o vida social o pareja o
porque en ese ambiente tener amigos como que
claro, porque allí
claro.
busco la
contención,
no la cosa social, la
sí, socializar,
la socializar, allí busco y realmente lo hago por eso. Y me doy cuenta que cuando salgo de allí, tú lo sabes porque ya has estado conmigo.
Creo que sí, no me acuerdo.
No crees que sí.
Vale, no, haciendo un pequeño sobre este tema, por ejemplo, a mí me costó casi la vida, porque yo lo he pedido por activa, lo he pedido por pasiva, lo he pedido mal, he llegado a discutir, se me ha expulsado del sitio por exigirlo, y no he tenido ningún tipo de contención ni ningún tipo de ayuda psicológica que me dé algún tipo de sostenimiento de aquel momento en el que estaba colapsando. Y me puse a consumir caballo con demasiada frecuencia, y una vez pues consumí demasiado en la postura, me parecía muy poca, y yo en el estado que estaba de la cabeza, que no ves más allá de tus narices, pues mira, me la puse toda en la cazuela y casi me quedo en el sitio. Por suerte llevaban la naloxona en el bolso y una trabajadora de Baluar que se acercó a verme, ¿no? Los signos vitales y respondía, y yo estaba en el sitio casi muerta.
Pues tú has dicho una cosa también muy, muy, muy importante, y ahora mismo tú eres una persona ideal para explicarlo. Tú has estado, has tenido un largo recorrido de consumo, de milagro tuviste un mal momento, que cuando, y bueno, ya estás súper bien, o sea...
Súper bien.
Bueno, joder, yo te he visto en el hospital.
No parece, ¿no?
Yo te he visto en el hospital.
Sí, bueno, todos sabemos claro, que en este ambiente es nuestro bien.
Pero no por el consumo, ¿eh?
No
por el consumo, ¿eh? Él tuvo otra malaltía y no por el consumo, pero como otro compañero que por el COVID acabó que se iba para otro barrio y también estuvo en el hospital muy delicado y ahora lo ves por la calle, está súper bien. Pero tú, bueno, tenías todo tu círculo, era todo de dinámicas de consumo, por ese traspié de salud que tuviste, acabas en el hospital, dejas de consumir y claro, cuando sales de ahí y dejas de consumir, ¿con quién te relacionas?
Pues con nadie.
Bueno, pero no tienes...
Nos hace gracia,
no,
pero...
Estoy intentando hacer amistades sanas.
A ver, por ejemplo, ¿cuándo voy a fumar?
Es parte de empezar un consumo sano.
Pero ¿sabes qué? Para conocer a la gente también tienes que tomar cerveza o algo, ir a algún lugar...
No, porque hay gente, por ejemplo, que se va a un narcopiso y está rodeado de gente. No sé qué.
Es que el consumo es una manera de socializar.
Yo, por ejemplo, lo hago por eso, por estar al lado de alguien y charlar.
Estamos acostumbrados a esto, porque puedes andar al gimnasio, puedes andar en biblioteca, puedes andar al
parque, pero lo que para
puedes
ti...
andar a una fiesta, puedes andar a una mani, puedes andar a un concerto.
Sí, ya, pero lo que para ti, pero ¿qué? Pero a lo mejor no socializa, pero para ti eso es socializar. Para lo mejor, pero no siempre en un gimnasio, no siempre en un concierto tú vas a poder socializar. Yo lo hago, a ver... Para mí tampoco fumar y drogarme es socializar, pero como yo ya estoy en ese ámbito, en ese mundo, como yo ya estoy adicta,
yo
para
también.
Mí, para mí,
es normal.
Lo hago más por eso, porque
es
siento un vacío.
El tuo mondo è il tuo mondo self control, il tuo mondo soft, il tuo mondo self control.
Per me, perché io se voglio un consiglio, sono un peo.
Vera confort, si chiama ora.
Zona di confort, la tua zona di confort. Stai accostumbrata adesso, sai muoverti bene, ti senti in tua casa. Y te sientes cómoda.
Sí, y salgo de allí y me doy cuenta que realmente es la cosa más estúpida que hago en mi vida. Porque realmente podría, como dices tú, irme a socializar a un concierto. Pero como ya estoy adicta, ya estoy, ya estoy allí.
Mira, era un concierto, un bar o algo.
Siempre,
para mí, siempre... Hay consumo, hay cosas. Como mínimo alcohol, ¿sabes?
Sí, siempre hay.
Siempre
hay
consumo.
Único sitio donde no consumo droga es gimnasio, pero tampoco voy mucho, ¿sabes?
Bueno, a lo mejor no te gusta, porque hay gente que le gusta y otros que no.
Vale.
Pero claro, la gente que estamos en consumo activo somos llamados malamente junkies, ¿no? Y los guiris que consumen mucho más de una droga permitida como es el alcohol no son junkies.
Bueno, eso lo hemos hablado un montón de veces.
Es que... Claro. Tú te puedes decir, a ver, yo me puedo permitir a lo mejor hoy por hoy, no sé, un gramo de metanfetamina, digamos, como mucho, un gramo, porque eso es mi economía, yo me lo puedo permitir. Ellos se gastan el triple en una droga permitida como el alcohol
y
el tabaco,
vistos.
Y son bien vistos.
Creo que el problema no es el consumidor, el problema es el tipo de consumidor.
Claro.
O sea, aquí los que somos pobres consumidores.
Claro. Nosotros somos generación de consumidores.
Exactamente. Claro.
Ellos son personas con poder adquisitivo que dejan mucho dinero y se gastan en consumo, y entonces eso está bien para la sociedad, y nosotros somos pobres, que la mayoría estamos en situaciones
y
sin hogar.
Y vas a comprar tu sustancia con moneda y eres discriminada.
Claro. Pero fijaros que de esto que estamos hablando ahora ha salido lo que tú decías de más ayuda psicológica, pero también estamos haciendo hincapié en la necesidad de ocupar el tiempo en otras actividades, no únicamente en el consumo, que las actividades también forman parte
pero
de la
enfermedad. Pero yo como usuaria te puedo decir que si estás en consumo activo, o sea, si tú no tienes una contención que te dé una solidez para que tú puedas pensar con claridad, no vas a ver más allá. Que consumo, al menos que tú mismo pongas una fuerza extra y digas, a ver, tú mismo, o sea, sí, tu propio analista, tu propio psicólogo, tu propio hermano, tu propio familiar, sí, la persona que va a salir adelante. Tú. Sí. Pero hay mucha gente que no tiene eso, que no puede, o no es el momento, o no, sí, es
su momento. No es su momento, porque también necesita. ¿No? También los problemas.
Porque todos, yo creo que estamos en este ambiente que nos movemos, todos en algún momento necesitamos que nos digan hasta lo que nosotros ya sabemos que está mal. Pero necesitamos que alguien nos lo diga.
Sí, lo que pasa es que, bueno, que a veces cuando son recorridos de tanta...
Entonces, si a ti te dicen, aquí vamos a tener... pues cuando tú entras a un centro, cuando haces la entrevista, cuando firmas una autorización, mira, este es el espacio de consumo, aquí es un espacio tranquilo, vas a consumir, es una zona de confort para consumir. Luego no la tienes, decepción. Acá te dicen, mira, tenemos esta parte de terapia, vas a tener una psicóloga, vas a tener una asesoría legal, vas a tener, pero cuando tú quieres hacer uso de este recurso y no la tienen, no lo hay, y ves que es todo un cachondeo, hombre, yo me siento usada porque yo me he puesto la camiseta de muchos sitios, he ido a pedir subsidios, he ido a hablar en plenos de ayuntamiento, se ha usado mi imagen cuando yo estaba en mucho consumo extremo, deteriorada físicamente, y para luego no tener cuando yo he pedido para ese centro las ayudas, vale, ahora yo necesito que ese centro me dé, y no la hubo. Y es ahí cuando yo estaba con consumo pinchado muy heavy, muy extrema, y necesitaba parte de ese recurso que a mí se me promete. Y si no lo tengo, pues casi me quedo en el sitio, como te dije hace rato.
Sí, lo que pasa... Sí, tienes toda razón del mundo. Si es que, o sea, en cierta medida yo te entiendo. Pero también es cierto, yo te lo digo desde mi mirada. O sea, yo, por ejemplo, yo hago calle, ¿vale? Yo hago calle y me viene una persona que hace 2 meses lo veía en una situación y ahora veo en otra. Y tiene unas demandas. Y luego voy a la esquina, sí, y viene otra persona... Y me hace otras demandas. Camino un poquito más allá y otra. Y al final está
ante la frente. Ojalá cubrir todas.
Y para mí, o sea, eso me genera una impotencia brutal, claro, porque es que no puedo hacer casi nada que vaya más allá de acompañarlo emocionalmente, claro, porque no hay recursos.
Eso para mí es el más importante de los acompañamientos, porque los que consumimos pinchado, lo que sabemos lo que la dosis que tomábamos, sabemos. A veces yo tendré dificultad para encontrarme la vena porque tengo problemas de visión, y por la noche y después de 2 días, pues sí, me cuesta un poco y necesitaría una supervisión. Pero todos sabemos que, pero si no estamos psicológicamente con una contención, con unas bases sólidas, es imposible que esa persona pueda hacer un poco la cabeza, al menos que haga un sobreesfuerzo. ¿Y por qué tenemos que hacer un sobreesfuerzo si por hoy la gente se llena diciendo que tenemos los centros de reducción de daños? ¿Para qué están? ¿Solo para consumir? Para consumir lo puedo hacer por allí detrás de la montaña, como antiguamente, si no tengo ningún tipo de recurso que se me dice.
Sí, lo que pasa es que los centros de reducción de daños, como tantos recursos, se ven desbordados.
Diciendo que no sirvan, o sea, estoy diciendo que yo...
Para... Sirven, pero no llegan.
Claro, exactamente.
Porque el mayor problema que vemos nosotros no es en sí el consumo, es la situación de vulnerabilidad, claro, de las personas. Sí. El consumo es la punta del iceberg, como decimos siempre, es lo que va más allá. Y lo que cuesta de acompañar y de intervenir es la raíz. Y nosotros no llegamos ni para la punta del iceberg porque estamos desbordados.
Y que tiene que ir más allá de la cuestión de género, de feminismo, de machismo, no machismo. De todo. Estamos hablando de personas.
Todo suma. Nada tiene que restar. O sea, género... emigración, salud mental, exclusión, todo. O sea, ya, pero es que no se da. Y el mayor problema, bajo mi mirada, es al final, es un tema de falta de recursos económicos, violencias, traumas. Sí. Ese es el mayor problema. O sea, vivimos en una ciudad, o sea, masificada y que...
Y como es que cada vez va más rápido.
Y yo me puedo quedar en la calle.
La gente va muy rápido. O sea, vivimos en una sociedad que también es de sentido que te lleva a tomar algo al fin y al cabo.
Hay una frase que dice, no eduques a tus hijos.
Cuando sales de aquí, el mundo es muy acelerado, va muy de...
No eduques a tus hijos como te educaron a ti, porque los tiempos ya no son los de aquellos.
Ya.
Educa a tus hijos para los tiempos de ahora.
Escúchalo también. Sí, pero al final, o sea, nosotros siempre hablamos, ¿no? A veces cuando, o sea, yo por ejemplo estoy mucho más cerca, o sea, de acabar en situación de sin hogar que no de comprarme un coche. O sea, yo por ejemplo, he tenido mucha suerte de encontrar una vivienda aquí en Barcelona, pero yo me quedaba sin vivienda ahora y nadie me alquila, teniendo un puesto de trabajo fijo con un sueldo que no gano un dineral, pero tampoco gano más, yo gano lo que gana una persona media y no tengo acceso a la vivienda. Yo no tengo acceso a la vivienda. Si no es por mi pareja que me avala, yo no tengo dónde ir. Y tengo trabajo.
Yeah.
Y soy español. Yeah. O catalán. Bueno. O sea, imagínate un traspié. O sea, que a mí yo no hubiera encontrado, porque un amigo me dijo de irme a vivir, que había un piso y he tenido suerte, me ha puesto a hablar con la dueña. Si no es por él, o sea, no tengo dónde ir.
Pues qué bueno que lo digas, porque
imagínate.
Las personas que estamos en vuelvo a resaltar, digo no es por apartarnos y excluirnos, y al contrario, sino porque
nosotros,
para que sea más visible que estamos. Las personas que estamos en consumo activo y dependemos de este tipo de recursos, parte de reducción de daño también es, ¿no?, acceder a una vivienda digna, una estabilidad de vivienda, poder descansar, porque el descanso es fundamental durante el consumo. No tengo acceso, porque...
Porque te lo ponen cada vez más difícil. Porque
yo no sé si a veces no conviene que esta persona se recupere un poco, no conviene, o por qué no se habla a las personas de los recursos que realmente pueden tener opciones. A mí se me llegó a decir en el CIS, Natalia, ya no podemos hacer más nada por ti.
Sí, sí.
Mujer trans, inmigrante, mayor, no ejerzo la prostitución, o a veces la tengo que ejercer porque si no, ¿cómo consumo? ¿Cómo como? ¿Dónde duermo?
Sí, sí.
¿Qué tipo de recurso hay para mí? Yo tengo un abanico, lo único que tengo es este, para echarme aire, porque no tengo ningún abanico de opciones para mí. Cero.
Sí, sí, y es muy triste.
Entonces, si dependo de estos tipos de recursos y estos tipos de recursos no me apoyan tampoco ni se me brinda lo que está en la publicidad engañosa de algunos...
Sí, sí, no,
yo me siento
frustrada, no claro. Entiendo.
Entonces, ¿qué hago? Sí. Si yo no estaría ahora mentalmente, psicológicamente preparada y no tuviera a mi pareja al lado, que también me apoya, yo estaría ahora mismo pues atracando.
Pero no es cuestión ya de un tema de...
Claro, porque una persona cuando consume, yo hablo desde mi experiencia, consumidora extrema, no es que yo me fumo una pipita y ya mañana si eso, me fumaré otra. Yo empiezo un día y acabo a los 5 días, a los 4 días.
Pero ya no es un tema de reducción de daño, ya es un tema estructural. Ya es un tema estructural y ahí la importancia...
Es lo mismo, y yo tampoco estoy tan lejos de igual que ella, porque no soy una África que tiene supercorporación, no, es un ejemplo, sí. Es un ejemplo, podría utilizar otra persona, pero la primera que me viene en mente, perdona, ¿entiendes? Que tiene ya una paga, que tiene su trayectoria, que ya es una persona con su edad, ¿entiendes? Que ya tiene su casa, que está con una persona que conoce, que el alquilado, que tiene la suerte que la alquilado
sí.
Yo, por ejemplo, si no fuera porque mi trabajadora social me está pagando la pensión, estaría otra vez en el escort durmiendo en la calle, ¿eh?
Sí, pues entonces estamos hablando que parte...
Que salgo de ese poco de la calle,
Claro, sí.
Entonces, muchas de nosotras que no ejercen la prostitución... Que no
ya tenéis trabajo. Mucho más que yo, porque imagínate que yo tengo que depender de esto y es que tampoco lo tengo. Hay personas que dicen, bueno, sí, podría estar peor. Entonces, si yo no tendría la entereza y la fuerza para seguir adelante, ¿cómo hago? No tengo acceso a una paga, no tengo derecho a esto, no tengo derecho a lo otro. ¿Cómo vivo?
Claro, porque hay chicas como nosotros, perdóname, como te he nombrado antes, que tienen la suerte que conocen a alguien y le dicen, mira, te doy una habitación, te la alquilo. Yo no tengo esta suerte.
Yo no tengo acceso a una vivienda.
Yo no tengo la suerte tampoco.
Por mujer trans, por lo que tú quieras.
Y si no fuera
lamentablemente, por lamentablemente el mayor porcentaje de la población no tiene acceso a una vivienda
digna. No la tienes tú.
No lo tengo yo.
Imagínate una persona como
nosotros. Y no soy mejor que tú, ¿eh?
Una persona como nosotras, de nuestro género.
Eso es lo que nos remitimos. Es un problema que va mucho más allá de reducción de daños. Es un tema estructural. Al final, reducción de daños es un ámbito de intervención que es mínimo. Claro.
Pero yo no digo que una persona... no es que no tengamos acceso, porque si tenemos una trabajadora en estos centros, estoy hablando, en este caso, de las mujeres en particular, tenemos acceso a una trabajadora social. Esa trabajadora social, ya no solo por obligación, porque ya solo por hacer, tiene que hacer su trabajo, parte de su trabajo es decir, mira, podemos acceder a este recurso, podemos hacer esto, podemos hacer aquello, ya que la usuaria lo quiera o no hacer, ya es otra cosa. Pero si ves una persona que está intentando alzar cabeza, intentar llevar un consumo controlado, porque se ve que se está destruyendo, eso es, para mí es parte de reducción de daños. Mira, vamos a hacer este recurso. ¿Por qué no se cuentan los recursos a los que tienen acceso las mujeres? ¿Por qué no ocuparle la mente en algo más que el camelleo, el trapicheo, el puterío y el consumo? Porque una mente, yo puedo tranquilamente consumir e ir a hacer mi trabajo, puedo tranquilamente, pero si tengo una estabilidad para descansar, si tengo, si como, si me alimento, pero si solo tengo consumo, 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 y no me das a mí alternativa a tener una vivienda digna para descansar, un sitio seguro para descansar, un sitio para comer, un sitio, ¿cómo esta persona cómo?
Total, esto total, o sea, es muy difícil, o sea, es muy difícil trabajar desde reducción de daños si las personas que vienen a los recursos de reducción de daños se encuentran en situación de calle. Claro. O sea, si no tienen un sitio de tranquilidad, lo de descanso, o sea, al final controlar el consumo.
A partir del segundo día es tirar.
Claro, claro, que consumir
está en la calle. Hay un refrán que dice: cada cual hará lo que quiera, nadie importa su vida interior. ¿Entiendes? Una persona tiene derecho a todo.
O sea, a una vivienda digna.
A todo. Lo mismo a la vivienda.
Qué bien.
Que tiene que asistir en todo, porque eres persona. ¿Entiendes? Ahora, claro, aquí hay...
Empiezan a salir otros factores.
Hay gente que entiende que no lo mira así.
Qué bueno que
lo porque digas. Lo mira para él, nada más.
Ahí está.
Exactamente. ¿Entiendes? Y eso es tan miserable.
Él vive y no deja de vivir a las personas.
Ahí está el tema. Ahí está. Bueno,
Callado casi todo el programa y lo has bordado.
Y ahora lo has bordado, Juan. Ahora lo has bordado.
Juan, gracias. Me lo has quitado de la boca.
Tenemos que ir terminando. Si queréis añadir alguna cosita más, para alguna sugerencia.
Una cosita más. Pues falta la formación a los profesionales y menos prejuicios y otras cosas. Creo yo. No sé.
Sí.
Entonces ahí podríamos hablar de su experiencia un poco más.
Sí.
Por ahí sentido.
O sea, tú, bueno,
la
de acuerdo.
Simple educación, hermano.
Sí. A ver, yo.
Pero no existen estas personas que podrían formar, explicar y enseñar todas estas cosas.
Más cursos de capacitación, de concientización y cursos a las personas que deciden vivir en calle y estar en calle porque están en su zona de confort para el consumo. Hacer talleres de consumo de higiene pinchado. Hacer cursos de intercambio de jeringuilla, de todo lo que conlleva, ¿no? Lo que es el consumo pinchado, que es el más grave.
Sí, yo...
Concientizar a la persona.
Quiero ser bastante contrario. Agradezco todo lo que llega porque vengo de un país donde no hay todo lo que tenemos aquí. No hay reducción del daño. In Italia non hay reducción del daño, non hay intercambio de siringuilla. La gente tiene que ir in farmacia y comprársela. La gente tiene que chutarse en los campos y la gente no sabe qué es la reducción del daño. Entonces no tiene acceso a ninguno de estos servicios. Entonces cuando por la primera vez he entrado en un centro de reducción del daño me quedé sin palabra y digo gracias.
Para mí también me sumo maravilloso porque en Argentina ni impensable contar con estos sitios. Pero si aquí los tenemos, que se cumplan.
Sí, a veces lo que pasa es que sí que es cierto que a veces se nos olvida. O sea, siempre, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Siempre que yo mismo, o sea, intento, bueno, y tanto yo como mis compañeros, intentamos siempre mejorar y aprender y cuestionarnos. Sí. Y quien no prueba, no se equivoca. Y a veces nos equivocamos. Pero lo que tú dices, me siento interpelado porque nosotros siempre intentamos formarnos cada vez más y actualizarnos.
Sí, cada vez también somos más, claro, que vosotros no podéis tampoco con todos, ¿sabes?
Pero es importante lo que tú dices, Manuela, o sea, también valorar que tenemos aquí unos recursos, que sí, la gente...
España tiene nivel.
Da todo lo que puede y a veces hasta más. O sea que...
Para mí después de la sala evaluar, vosotros...
Sí, todos aportamos como podemos.
Todos, cada uno
aporta.
Yo creo que Para mí lo mejor de para la gente que estamos en consumo activo, ya sea de bien o lo que sea, la sala Barbar, la mina, como dice él.
Sí.
Y vosotros.
La Rue de Triunfo.
Y vosotros. Hombre, el SAP también.
Sí, muy todo, bien, todas estas entidades.
Pero, hay otras entidades en las que no voy a nombrar ni cosas, pero dejan mucho que desear. Y es muy triste porque, sobre todo, está centrado sobre la sección más vulnerable de la calle, que son las mujeres.
Sí. Bueno, no igual. Realmente no
intentaremos.
No se focaliza, realmente no se centran. Realmente sobre esa persona que frecuenta, claro, esos lugares. Para mí el baluarte es el mejor.
Bueno,
pero igual
que no se trata de mejores y peores.
De hecho, tengo personas que conozco, me han dicho que es muy bueno para consumir tranquilamente.
Cada recurso. No hay mejores ni peores. Yo considero que cada recurso aporta todo lo que puede, y a veces también es cierto que recursos que intervienen
estoy clasificando de mejor o peor. Estoy diciendo que si hay una entidad que ofrece un ciertos recursos, yo voy como usuaria, como consumidora o como persona, y es lo que espero. Pero si no lo tengo.
Lo que pasa es que también tiene una cosa.
Y estos sitios los resalto no porque sean mejores o peores, evaluar, ustedes, el SAP, sino porque he ido y he tenido lo que se me ha ofrecido.
Sí.
Yo estando en calle tirada, o sea, Baluar anduvo mucho detrás mío cuando yo estaba tirada en zona franca en la avenida Manero del Port, durmiendo en un coche tirada, hasta descalza.
Sí, gente.
pico pala. O sea, yo voy al trabajo tan bien hecho. En otros recursos también he estado en una situación extrema así, por muchas situaciones, porque murió mi padre y no sé dónde está enterrado, porque también murió mi madre y tampoco me pude despedir, porque me quitaron a mi hijo que ahora va a cumplir el 13 de agosto 15 años y no lo veo hace 8 años. O sea, muchísimos factores. Y si acudo a un sitio de un centro de mujeres de reducción de daños, donde supuestamente me voy a sentir cómoda, contenida y toda la caca esta cubierta de purpurina, no lo tengo. Entonces me siento decepcionada. Pero si voy a resaltar el trabajo de otro sitio,
donde existe la discriminación todavía.
Sí,
hay bueno, mucho.
La discriminación, el estigma y un montón de cosas.
De daños, en cualquier ámbito, lo que ve. También es verdad que hay recursos que a lo mejor plantean maneras de intervenir como más innovadoras y más arriesgadas. Y bueno, también eso es un riesgo y cuesta, y a veces pues puede intentar querer abordar a tanta gente, al igual no puede acompañar al 100% y se puede cometer errores. O sea,
naturalmente.
Pero entendemos que siempre todos los recursos. O sea, recurso.
Pero no puedes cometer un error como el de hoy, por ejemplo, de que yo vaya si esté supervisando a una usuaria el consumo pinchado en la enfermería.
Pero
yo no te voy a mandar un camión como se ponía en la zona franca para la sala de consumo y bueno, hoy yo subo a supervisar, venga.
Ya.
No.
Me parece
una falta de ética, de profesionalidad y cagarse en las personas que estamos en esta situación.
Pero una...
Porque lo único que te importa es tener un chiringuito abierto.
Es como cuando vas al hospital. Si vas a un hospital y te encuentras un bombero, otra persona dice, ¿estoy en un hospital o estoy en una cosa de bombero? O sea, a ver, ¿entiendes?
A ver,
es un ejemplo lo que te quiero decir, que tiene que estar una persona profesional, que tiene siempre que estar en esos sitios.
Un recurso.
Una persona profesional y que es preparada y que...
estamos de acuerdo.
Pero a ver, un recurso.
Metes un usuario para que
un recurso que interviene en reducción de daños, no lo hace para... Un recurso que interviene en reducción de daño no lo hace por ánimo de lucrarse, lo hace porque quiere aportar algo para generar algo mejor, con toda la mejor intención del mundo. Si no, o sea, nadie se dedica a esto. Uno se,
claro,
se
pero dedica si vamos otra a dedicarnos, cosa. Vamos a hacerlo bien.
Sí, pero hostia, pero es que yo juego al fútbol y juego para ganar, pero a veces pierdo. O sea, es que al final intentamos hacer lo mejor posible.
Bueno, pero
posible,
que se voy solo
de la buena voluntad.
Es en ese sitio, me doy la cosa en los dedos, ¿cómo se dice?
Perdón que hagamos tanto hincapié con esto, pero es que es verdad.
Sí, pero... Sí,
o sea,
sí.
ya huele muy mal, tío. Sí, es que no puedes ir a un sitio a tener un y tener unos educadores afuera fumando.
Sí, no te lo discuto, pero...
no sé que yo he estado en otro sitio, como voy a Ambit mucho, ¿me entiendes? Cada uno tiene su momento de su cigarrito, naturalmente, son personas, están trabajando y fumamos a veces, compartimos, pero... Otra cosa es el destrato, porque ya no hay ningún...
Pero tú, yo quiero también, y soy el primero, que hemos estado aquí hablando casi una hora, y yo creo que también nos ha faltado un poco, a nivel personal, un poco de autocrítica, ¿no? De aportar, bueno, yo, ¿en qué punto podría mejorar en los recursos? ¿Qué podría aportar yo? O sea, que a veces nos pasa eso, ¿no? A veces es, hostia, pues en este recurso, a lo mejor algún profesional o alguna dinámica o
yo creo
hay
que ya
algo...
todos y cada uno de los que estamos aquí, el haber venido aquí y hablar del tema, ya estamos contribuyendo.
Sí, por supuesto, pero que a veces
todavía yo... existe el rechazo, ya. Todo lo que tú vas hablando...
Bueno, una cosa todavía más, por favor, todos los que pinchamos en la cara, recoger vuestra mierda, por favor, porque muchas veces lo hago yo, ¿vale?
Una crítica más
yo creo que también nos falta a nosotros, a veces nos falta autocrítica. Yo y a mí el primero, o sea, a mí me ha pasado, ¿no? Pues a lo mejor no respetar tu espacio o respetar tu tiempo y no saber interpretar que tú ahora mismo no quieres hablar conmigo y yo a lo mejor he podido ser invasivo. O sea, a mí a veces a lo mejor me falta esa autocrítica. O a mí me ha pasado, no contigo. Me ha pasado con otras personas que a lo mejor se han puesto violentas conmigo, sin yo saber por qué, ¿sabes? Y se han puesto violentas conmigo o me han faltado el respeto, me han insultado. Lo entiendo porque es jodida la tu situación, pero yo no soy el culpable. O sea, eso a mí me ha pasado.
Hay que respetar porque es un momento sagrado. Hay una persona que dice, nunca despiertes a un preso porque puede estar soñando con su libertad. Y el sueño, la comida en la cárcel es sagrado. Y en la calle, la gente que estamos en consumo, ese momento es sagrado. Claro. Sí. Se respeta. Entonces, nosotras como sociedad también debemos aprender a respetar más allá. ¿No?
Claro, pero yo, por ejemplo, veo a una persona durmiendo en la calle y a lo mejor si no veo bien respirar, pues me preocupo. Claro. Y digo, hostia, ¿estará bajo la sobredosis o no? Y a lo mejor lo he despertado
claro,
y se ha enfadado conmigo.
Como cuando me encontraron a mí afuera cerca de
pero
la muralla.
Pero a lo mejor lo he despertado y se ha enfadado conmigo. Claro. Es que hay un punto ahí que cuando ve mucha gente durmiendo en la calle a plena luz del día, dice, hostia, ¿estará durmiendo? Si está durmiendo, lo despierto, lo voy a joder. Pero es que si no...
Pero mejor eso que quedarse con duda, a lo mejor...
Claro.
Y lo peor para mí es que me despiertes.
Claro. Entonces... Bueno, lo vamos a dejar ya por aquí.
Vale,
escúchame.
Y espero que sirva.
Chao. Vale,